Escucha, Repsol triplicó las ganancias, pero se llevaron toda la plata afuera.
Por eso nos quedamos sin el petróleo y sin el gas. En esto seguimos como los 90.
Por supuesto. Hay que nacionalizar el petróleo y las privatizadas bajo control de los trabajadores.
Para fortalecer la lucha por tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en todo el país.
Para este nuevo desafío, necesitamos tu voto.
Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Lista 135.
De una huaca y gallo.
Come on. 17:05, continuamos en esto que se llama Camino a las Elecciones 2023. Escuchábamos spot del Frente de Izquierda de los años 2011, más o menos por ahí, como para ir arrimándonos a la entrevista que vamos a tener dentro de un ratito con los candidatos del Frente de Izquierda.
Así es, así que si te querés comunicar con nosotros para hacerles pregunta, podés hacerlo al 2612-161570, que es nuestro número de WhatsApp. Ahí nos mandás las preguntas que quieras hacerles a los precandidatos. Y tiene que ver con lo que decía recién Cecilia, ¿no? Que a partir del 2009, que se abre las PASO, ¿sí? En el padrón tenían que juntar los partidos, las fuerzas políticas, 3% del padrón electoral para poder tener representatividad en las elecciones generales. Por lo tanto, pide el FIT en su momento ese apoyo para poder llegar y presentar candidato en las elecciones que seguían.
Sí, decía, tenemos que juntar 400.000 votos para poder llegar.
Claro, sí, también lo vimos que pasaba aquí en Mendoza, y en todo el país, los candidatos, los precandidatos a los diferentes cargos solicitando el apoyo de los trabajadores y siempre enfocado, ¿no?, en eso, para poder llegar a completar 3% del padrón electoral para poder tener representatividad.
Claro, y de esa manera a las fuerzas menores le resultaba excluyente esta nueva metodología. Por eso fue necesario recurrir a la formación de este frente, más allá de que en muchos aspectos comparten los mismos objetivos, las mismas intenciones, pero como son organizaciones que tienen distintos sellos, también tienen sus diferencias, ¿no? Y eso fue también lo que por ahí, si se quiere, por aquellos años, y sobre todo acá en Mendoza, significó esa unificación de las dos fuerzas más reconocidas de la izquierda parlamentaria, que tuviera un boom, digamos, electoral, que les dio la posibilidad de colocar diputados nacionales, diputados provinciales, hasta una senadora, y también concejales, como nunca antes había ocurrido, ¿no? Bueno, esa es también parte, digamos, de la interpretación que algunas fuerzas políticas u organizaciones políticas le dan al tema de las PASO, ¿no?
Esto que pasó en su momento, ustedes también lo podemos nosotros analizar y leer como en beneficio de las grandes representaciones del país, llámese, no sé, radicalismo en su momento y justicialismo, en detrimento de las fuerzas más minoritarias.
Y yo calculo que sí. O sea, efectivamente fue así, ¿no?
¿Ahí donde vos decís empieza a armar la famosa grieta o fue después?
No, la grieta...
¿O antes?
La grieta viene de hace mucho. Sí. Desde 1955 para acá, diría yo, ¿no? O antes incluso. Pero el tema es que justamente con esta exigencia de un porcentaje sobre la cantidad de votantes, también termina siendo excluyente, ¿no? Por eso se da la posibilidad de que se hagan las PASO, porque bueno, esa posibilidad de las PASO daba paso, o sea, aunque sea redundante, a la formación de estos reagrupamientos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que, por ejemplo, lo comentaba Cecilia, no necesariamente uno tenía que ser afiliado a un determinado partido para poder ir a votar por tal o cual candidato que le parecía que podía ser un buen dirigente en funciones gubernamentales, legislativas, ¿no? Entonces eso hay que aclararlo también.
Y eso tuvo también la explicación de que las últimas internas que se realizaron en la Argentina, votó del padrón de afiliados, votó el 23% nada más. Y se suponía que hasta el 25% era más o menos...
Claro, aceptable.
Aceptable. Legítima. Menos del, menos del 25% hacía que el candidato no fuera tan representativo.
Claro.
Por eso es que también se inventaron las PASO.
Y sí, ubiquémonos en el espacio histórico, había una gran defraudación, digamos, de las dirigencias políticas, mal llamada clase política, porque no son una clase, son un sector de una clase que hace política, y eso había llevado a la decepción de muchos ciudadanos a alejarse de la participación, incluso hasta la participación política. Por eso, cuando se convocaban a estas internas, las que fueron normales pasaba esto, y otras fueron muy difíciles, ¿no? Recordemos, no sé si ustedes tienen presente unas internas que se hicieron en Catamarca, donde hubo robo de urna y quema de urna.
Sí, sí.
O sea, fue terrible. Y bueno, también daba a eso, ¿no? Porque eso no lo controlaba nadie, eso lo manejaba cada organización política. Y bueno, y por ahí se producían estos hechos que nada que ver con el acto democrático, ¿no? De poder elegir participar y elegir, digamos, ¿no? Qué es lo que nos ofrece esta democracia representativa.
Perdón.
No, les iba a proponer escuchar a la candidata del Frente de Izquierda a primer concejal, que se llama Sofía Adaro, que es técnica en petróleo, y que le preguntamos qué es lo que iba a hacer, cuál iba a ser el primer proyecto que iba a presentar si llegaba al Consejo Deliberante. Y esta es la respuesta.
Hola, buenas tardes. Sí, mira, en el caso de que lograra entrar al Consejo, el primer proyecto que presentaría, que es una de las propuestas por parte del Partido Obrero, es el de urbanización en los barrios, ya que en varias reuniones, en varias recorridas que hemos hecho con vecinos de la zona, siempre alguien expone o manifiesta esta preocupación, que es que al día siguiente o a los dos días de una tormenta, de un temporal, prácticamente no pueden salir de sus casas, ni siquiera para llevar a sus hijos a la escuela. Hay muchas personas que no pueden salir a trabajar porque tienen todas las calles inundadas, no son prácticamente intransitadas. Entonces, ese sería el primer proyecto que presentaría en el Consejo, y que además, por parte del Partido Obrero, lo que proponemos es que estas obras sean ejecutadas directamente por el municipio, sin intermediarios, que sea el municipio el que directamente contrate la mano de obra y que pueda dar una solución a este problema. En Maipú se realizan obras, pero no se están realizando las obras en el lugar en donde es necesario. Entonces, bueno, como te decía, el primer proyecto que presentaría sería ese, el de urbanización en los barrios, para que todos los vecinos puedan, luego de una tormenta, luego de un temporal, puedan transitar libremente por la zona, puedan transitar libremente por el barrio, sin tener problemas de inundaciones, sin tener que salir con 500 bolsitas en las zapatillas, ni nada de eso. El primer proyecto que presentaría sería ese. Con respecto al fracking o estimulación hidráulica, como técnica en petróleo y gas es un tema que logramos estudiar bastante durante el curso de la carrera. Es un método más de estimulación artificial. Y como todos los métodos, tiene un factor mecánico y un factor humano que es quien maneja o controla el anterior. Es una técnica que se viene desarrollando hace muchos años en el país. No es una técnica de hace 5 o 10 años, que obviamente con el avance tecnológico se va modernizando y demás, pero es una técnica que en el país se viene llevando adelante hace varias décadas. Y como toda técnica o procedimiento que se lleve adelante en la industria, los resultados van a ser positivos o negativos de acuerdo a los cuidados con los que se realice. Tanto así como los riesgos. Los riesgos van a maximizarse o minimizarse de acuerdo a los cuidados que el factor humano pueda llegar a tener sobre la técnica. Si estamos hablando de un procedimiento en donde se cumplan todas las normas, en donde la inyección se haga de una manera adecuada, en donde el tratamiento del fluido del retorno se realice de una manera adecuada, con los cuidados que se les impone a las empresas para que los realicen, los riesgos y consecuencias pueden incluso llegar a ser nulos. Ahora, si como factor humano cometemos un error en el caso de la inyección, en el caso del post-tratamiento del fluido, o si simplemente se realiza de una manera inadecuada, entonces en ese caso estamos hablando de que los riesgos y consecuencias pueden llegar a ser muy graves. Yo considero que como otros métodos de estimulación artificial, estamos rompiendo un equilibrio porque se realiza en reservorios no convencionales. Estamos hablando de entre 3.500 a 5.000 metros de profundidad, en donde para llevarlo adelante se debe romper un equilibrio. Si no los realizamos de una manera adecuada, con todos los cuidados que el procedimiento o que la técnica requiere, estamos hablando de que podemos cometer un grave error. Ahora, si nosotros somos precavidos, si se realiza de una manera minuciosa en cuanto a los detalles de cuidado, en cuanto a los detalles, como te decía recién, del post-tratamiento de los fluidos y demás, puede llegar a ser una técnica segura, minimizar al máximo los riesgos. Pero es importante eso, realizarlo de una manera adecuada, realizarlo con una cimentación adecuada, realizarlo con una aislación adecuada para proteger los acuíferos, para no provocar ningún tipo de distorsión en la superficie. Pero es una técnica que con cuidados y con el procedimiento adecuado podemos llegar a minimizar al máximo o en su totalidad los riesgos de los que la sociedad y la población tiene tanto, tanto miedo.
Bien, acabamos de escuchar a Sofía Daro, que es técnica en petróleo, por eso nos hablaba sobre la segunda pregunta que le hicimos, que era su opinión sobre el fracking, y es primer candidata a concejal por el Partido de Izquierda de los Trabajadores. Y ahora está con nosotros el doctor Nicolás Cortés, que va como candidato a intendente de Maipú. ¿Cómo te va, Nicolás?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bien, vamos a presentar a Nicolás. Es precandidato por la expresión del Partido Obrero del FIN.
Exacto.
Bien, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, si te querés presentar, contarnos un poquito cómo y por qué estás candidateado, precandidateado para intendente de Maipú en un espacio que, si bien está el intendente es un del Frente de Todos, vamos a decirlo así, hay una paridad en cuanto a los concejales, porque hay tanta cantidad de concejales radicales como peronistas también, y del Frente de Todos en este caso.
Claro, sí, de hecho es el radicalismo el que maneja hoy la legislatura, digamos, el Honorable Consejo Deliberante del departamento, y es el peronismo el que tiene la cabeza del municipio. Bueno, mi nombre es Nicolás Cortés, yo soy médico y fui elegido en una conferencia electoral que hicimos hace un tiempito atrás en el Partido Obrero, en el que fui votado por mis compañeros y compañeras, sobre todo de Maipú y del Partido Obrero, de un desarrollo relativamente reciente pero bastante importante que tenemos como partido en Maipú. Y bueno, fui, digamos, elegido entre los compañeros que somos del partido para desarrollar esta tarea, que es muy importante, que para nosotros la vivimos de esa manera. Es una responsabilidad y una tarea que alguien tiene que hacer. Si bien las propuestas son siempre del partido, las ideas que defendemos son las ideas de una construcción colectiva, bueno, alguien tiene que ser el candidato, y en esta ocasión, digamos, me han elegido a mí para desarrollar esas ideas, para darse esa tarea por ahí de explicar y tratar de llegar a nuevos sectores de trabajadores, a llegar con nuestras ideas, tratar de intercambiar y generar así un curso, digamos, positivo para la organización, para seguir creciendo no solo electoralmente, sino también en cuanto a organización y en el territorio.
¿Y qué dificultades ves en Maipú hoy que tu organización puede resolver?
Bueno, mira, creo que dificultades hay muchas. Hoy, esta mañana estuvimos con el que es nuestro precandidato a gobernador por el Partido Obrero en el Frente Izquierdo, Víctor Dávila. Fuimos hasta el Hospital de Beltrán, un hospital del que últimamente se ha hablado bastante, es el Hospital Metro, que fue inaugurado por Cristina en el 2015, y al día de hoy sigue siendo un hospital completamente vaciado. Nosotros hemos visto en las recorridas que hemos estado haciendo, en las charlas con nuestros compañeros, que el tema de salud es un tema muy importante y que está muy presente entre la población en general. Eso tiene que ver con varios motivos. Hay un traslado, digamos, de sectores que antes estaban en o concurrían al sector privado de salud, y hoy no les queda otro remedio por ahí. No quiero usar la expresión del macrismo de caen en la salud pública, porque bueno, soy un ferviente defensor, digamos, de la salud pública. Me parece que tenemos una salud que, a pesar de todo el maltrato que ha recibido, sigue siendo un buen sistema de salud con muchas falencias. Pero bueno, hay un desplazamiento, digamos, de sectores que antes podían acceder a una salud en el sector privado y que hoy no les queda otra que ir a los efectores públicos. Y en los efectores públicos hay unas falencias que son enormes, sobre todo en cantidad de profesionales, a la hora de conseguir turnos, de hacerse estudios, análisis. Y vemos cómo fuimos justamente hoy al Hospital Beltrán, porque representa, digamos, la desidia de los diferentes gobiernos, tanto el gobierno nacional en su momento con Cristina y el gobernador en ese momento, que era Paco Pérez, que inauguraron un hospital al que no le pusieron ningún recurso. Después hemos tenido 8 años de gestión de gobiernos radicales, primero Cornejo, ahora Suárez, donde la situación no se ha modificado, y tenemos también un municipio que pertenece al peronismo, pero que en estos temas por ahí mira para otro lado. Esta situación del vaciamiento del hospital Metro en Beltrán se verifica también en los diferentes centros de salud. Maipú cuenta con municipios que son tanto de gestión, digamos, municipal como de gestión provincial. Y la situación en los dos lugares, digamos, es más o menos la misma. Faltan profesionales, faltan insumos, faltan herramientas y, bueno, hay una dificultad muy grande de la población a la hora de tener que acceder a un tratamiento, una consulta. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que hay problemáticas, digamos, que los partidos tradicionales, que son los que nos han estado gobernando todas estas décadas, no están resolviendo y no están teniendo tampoco la intención de resolver. Esto pasa con muchos otros temas, bueno, no me quiero extender demasiado en el uso de la palabra, pero nosotros consideramos justamente que necesitamos una izquierda, digamos, que se plante en defender la salud y que ponga estos temas sobre debate y que le exija tanto al municipio que ponga los profesionales que tiene que poner, y también reclamarle a la provincia que no mire para otro lado, porque lo que está en juego en definitiva es la salud de los y las maipucinas. Entonces, un municipio que es representante de toda esa población no puede desatenderse de un reclamo, aunque le corresponda, digamos, en este caso, al gobierno provincial.
Nicolás, vos que sos profesional de la salud y joven, ¿cuál es el análisis que hace tu organización con respecto a esta situación de que no hay profesionales? No hay profesionales porque no se toman profesionales, no hay profesionales porque no se ofrecen para trabajar, porque hay una situación, recordemos que hace menos de un año casi 100 médicos anestesistas se fueron a trabajar a San Luis y después lo fueron recuperando por una cuestión de tema salarial.
Bien, yo creo que hay muchas razones, no hay una. La primera y principal es que hoy la salud está orientada a un modelo de mercado. Entonces, en un punto se forman los profesionales que el mercado puede absorber, es decir, que el sector privado puede contratar, y no se busca ir mucho más allá. Entonces, tenemos esa situación de un faltante, digamos, ya desde la formación de profesionales. Si hoy nosotros quisiéramos decir, bueno, vamos a tener un sistema de salud que va a llegar a todos lados y que va a tener profesionales en cada centro de salud, bueno, nos vamos a encontrar con un faltante ya de formación de profesionales, digamos. Claro. Ese por un lado, digamos, ya desde la concepción el sistema de salud está orientado, digamos, a un mercado y no a cubrir las necesidades que tiene la población. Entonces se forman los profesionales para el sector de la población que puede ir a pagar una consulta y no los que verdaderamente se necesitan. Después, el tema salarial es un tema muy importante, me parece. Primero, porque hay una diferencia entre lo que es el sector privado y el sector público. En general, el sector privado paga un poquito más de lo que se paga en el sector público. Entonces, por ahí, por conveniencia, porque es un poquito más de sueldo, porque uno puede manejar mejor sus horarios o porque queda en un lugar más céntrico, la mayoría de los profesionales tiende a ir hacia el sector privado, o una combinación de las dos, trabajan en un horario en el sector público, en el otro en el sector privado. Pero como bien vos decís, en el último tiempo ha habido una fuga, me parece que bastante importante, de profesionales desde la provincia, no solo hacia el exterior, sino también hacia otras provincias directamente, lo cual ha sido la brutal caída que ha tenido el salario de los profesionales de la salud en esta provincia en los últimos 5 o 6 años, que ha sido muy marcado y que ha llevado a un montón de profesionales a o irse o plantearse la posibilidad de irse por esta situación.
Volviendo al departamento, porque vos sos precandidato a intendente de Maipú, y nosotros aquí estamos ubicados en en lo que llamamos la triple frontera, a veces usado por los medios de manera peyorativa, pero es esto, tenemos una identidad ahí también. ¿Qué pudiste ver con respecto, qué información tenés, o si has caminado aquí el territorio, cuáles son lo que harías de manera urgente, cuáles son las necesidades que has detectado aquí en la Triple Frontera con respecto a Maipú, para hacer en caso de que sea gestión este año.
Ajá. Sí, bueno, yo soy de acá cerca, de hecho, soy de Lusuriaga. Hemos estado recorriendo sobre todo la otra parte de Maipú, que también es, digamos, una parte por ahí olvidada, digamos, desde la gestión, que es el este de Maipú. Entonces, bueno, también hemos estado teniendo una actividad importante hacia aquel lado. Pero más allá de eso, de dividir el departamento en zonas, me parece que en todos lados, más o menos, las necesidades son las mismas. El tema de salud me parece que afecta por igual, más allá de la posición geográfica. Lo que comentaba recién mi compañera, el tema de la urbanización, que nosotros no solo lo ligamos al tema de urbanización y decir, bueno, pues tenemos calles asfaltadas y tener cloacas y todos los servicios, sino también a que hay un déficit de vivienda, y eso me parece que también afecta en este lado, donde ha habido un crecimiento poblacional y, sin embargo, el déficit de viviendas, lejos de, digamos, haberse aminorado, todo lo contrario, se está acrecentando, y por ahí conseguir un lugar para vivir se hace cada vez más difícil. Entonces, lo que se termina haciendo por ahí es la construcción en los mismos terrenos que ya se tienen, al fondo de la casa de los padres, ese tipo de cosas. Otro tema muy importante que estamos tocando nosotros, hemos colocado varios ejes de campaña. Uno es el tema de la urbanización ligado a la obra pública, el otro el tema de salud, el otro la creación de trabajo que podría dar el municipio si nosotros ligamos esta urbanización y este destino, digamos, de los fondos de la obra pública que antes decía Sofía, a los lugares donde verdaderamente se los necesitan, y lo hacemos además, digamos, con una ejecución directa del municipio. Hoy, por ejemplo, la obra pública, lo que hace el municipio es darle una cantidad de plata a una empresa, esa empresa descuenta la ganancia por ser empresa y contrata a otras empresas para que ejecuten la obra. Bueno, si eso lo hiciera, lo ejecutara directamente el municipio, que tiene la capacidad de hacerlo, podrías generar mejores puestos de trabajo en mejores condiciones de la precarización laboral que hoy se encuentran, digamos, los trabajadores de la construcción. Y si nosotros a eso lo ligamos a la apertura de los talleres municipales, de los viejos talleres municipales, que son, digamos, los lugares donde uno puede ir a trabajar y formarse en un oficio, podemos también generar, digamos, una cantidad importante de puestos de trabajo dignos, en buenas condiciones, y ofrecerle a la juventud jornadas laborales de 4 horas para que se tenga que estar debatiendo entre si voy a trabajar o si voy a estudiar, y poder combinar esos dos aspectos, que para la juventud me parece que es algo muy importante.
Nico, sí, Nicolás. Sí. Hablando de esto, justamente, Maipú se ha destacado en los últimos años por una apertura impresionante de terrenos para la construcción de barrios privados. Ante eso, ¿cuál sería la postura?
Exacto, es lo que nosotros vemos, que la obra pública del municipio está destinada a los emprendimientos privados de algunas empresas, fundamentalmente la construcción de barrios privados. Entonces, los destinos del municipio se dedican a urbanizar lugares donde la gente no está viviendo, pero que lo hacen para que alguien pueda tener una ganancia a través de la venta de terrenos, de creación de barrios privados. Y por el otro lado tenemos un gran sector en Maipú donde se necesitan obras, pero no están. Y siempre ahí es la excusa, bueno, pero el municipio no tiene plata, no alcanza para todo. Pero nosotros vemos que en realidad lo que hay que hacer es invertir las prioridades, es decir, poner la plata de la obra pública a donde hace falta y no a donde hay un negocio, una especulación o algo por el estilo.
Mira, otra preguntita también. Mira, cuando tengo ahí conocimiento por ahí por el 2001, después de la crisis del 2000-2001, en Maipú se aplicó que lo tomaron del PT brasileño, el tema del presupuesto participativo, que le daba la posibilidad a los vecinos de elegir dónde se invertía, ¿no? En urbanización, en construcción de infraestructura, ya sea para salas de primeros auxilios, cosas por el estilo. No sé si eso se sigue haciendo. Esa herramienta que fue, digamos, una conquista para los sectores populares, ¿cómo la ve la organización Partido Obrero en el Frente de Izquierda?
Bueno, sí, esos planes, digamos, siguen funcionando en la actualidad. Uno por ahí, si lo ve desde ese lado, decir, bueno, la participación comunitaria, uno tendría a pensar que está muy bien. Ahora, el uso que termina teniendo esos presupuestos participativos, digamos, dista mucho de, por ahí, de un empoderamiento de los barrios en la toma de decisiones y de un verdadero cambio, digamos, a la hora de ser los propios trabajadores los que toman las decisiones que rigen fundamentalmente su vida. ¿Por qué? El municipio destina una cierta cantidad de plata, digamos, de presupuesto, y medio que pone a competir a diferentes barrios a ver quién
¿cuál es el proyecto ganador?
Claro, ¿cuál es el proyecto que finalmente se va a terminar ejecutando? Entonces, es como que con
igualmente, discúlpame, son proyectos acotados, de obras quizás menores, pequeñas obras. No estamos hablando de, bueno, de si vos, vecino o vecina, querés que te hagamos un barrio porque estás viviendo en un lugar que no está urbanizado, no te van a hacer el barrio, o sea.
Sí, totalmente. Clarito. Los montos no son grandes, no montos, son grandes, son para montos, pequeñas cosas. Uh-huh. Pero a lo que yo voy es, lo que termina haciendo es, con un monto pequeño, se termina haciendo en un punto como campañas, como si uno estuviera haciendo varios proyectos y en realidad está haciendo con suerte uno. Entonces no hay una verdadera transformación a través, digamos, de esos presupuestos participativos, de las condiciones reales y materiales, digamos, de vida de las vecinas y los vecinos del municipio.
O después no son lo que los vecinos pedían también. ¿Es cierto? Pero bueno, con respecto a la educación, ¿cuáles son los proyectos a los que ustedes le pondrían prioridad? Vos hablabas recién de la salud pública. Bueno, estamos hablando también hoy de cuál es el proyecto municipal con respecto a educación. Si sabemos bien, sabemos que la educación está la debe garantizar el gobierno de la provincia y la maneja, ¿sí? ¿Qué aportaría el municipio de Maipú en caso de que fuese en gestión?
Bueno, como te decía recién con otro tema, a nosotros nos parece que el municipio no se puede desentender, por más de que sea una responsabilidad directa del gobierno provincial, la situación tanto de infraestructura en los colegios, como la situación de los docentes, que tienen sueldos que son bastante lamentables, por no decir otra palabra. Entonces nosotros creemos que el municipio debería tomar una participación activa, exigirle en un punto al gobierno provincial y actuar en representación de los vecinos y vecinas de Maipú, y no simplemente patear la pelota para decir, esto no es responsabilidad mía, que se arregle con el gobierno provincial, sino que al contrario, nosotros creemos que debería ponerse a la cabeza de exigirle al gobierno provincial que cambie la situación y dar a conocer, hacer un relevamiento, digamos, entre las cosas que podría hacer, de cuál es el estado de la educación hoy en el municipio.
Bien.
Yo te haré unas preguntas más personales ahora.
Ajá.
Pues sos bastante joven. ¿Cuánto ya tenés?
Tengo 28 años.
28 años. ¿Y profesional hace cuánto?
Me recibí hace poquito más de un año.
Claro. ¿Y estás trabajando actualmente en alguna...?
Ahora, justo estoy en el tránsito de cambio de trabajo. Estuve trabajando hasta hace poco en un centro de salud en Pedriel. Desde que me recibí hasta hace poco, digamos, estuve trabajando ahí, y ahora la semana que viene empiezo en un nuevo trabajo. Voy a trabajar en un hospital haciendo seguimiento clínico, un cambio, digamos, de lo que venía haciendo, que me sirve también a mí a nivel de formación y de experiencia.
¿Y dónde estudiaste? ¿En la Universidad Nacional de Cuyo?
En la Universidad Nacional de Cuyo, sí. Ajá.
Bueno. ¿Y cómo se te dio para acercarte a una organización como el Partido Obrero?
Bueno, ya desde chico ya tenía ideas más cercanas, digamos, a lo que es la izquierda. también, digamos, una fuerte vocación, digamos, por tratar de cambiar un mundo que en un punto uno no está satisfecho con cómo son las cosas y quiere mejorar al menos el lugar donde vive. Entonces, bueno, con lo que fue el surgimiento del Frente Izquierda, que tomó notoriedad a partir del 2011, como ustedes venían comentando recién, bueno, se abrió, digamos, ese espacio y apareció un polo político que podía atraer, digamos, a sectores que simpatizaban con la izquierda. Entonces, simplemente yo un día iba caminando por la calle, me paró alguien, me dijo, mira, nosotros tenemos estas ideas, y me convenció, y a partir de ahí uno empezó, digamos, a con la experiencia de la militancia, tratar de aportar desde donde uno estaba. Después, bueno, yo arranqué en el año 2015, en el 2016 entro a la universidad, así que la mayor parte de mi militancia ha estado en el terreno de la universidad, pero bueno, ya una vez que ya va saliendo de la universidad, se recibe, ya pasa, digamos, a otros lugares.
O sea que hiciste una carrera en los 5 años que corresponden, ¿no?
Claro, son 6 años, lo hice en 6 años.
Más la residencia.
Claro.
¿Y te tocó hacer residencia? Porque también hubo... Yo sigo los conflictos laborales más que nada. Ajá. Porque hubo el año pasado un surgimiento de movimiento de residentes autoconvocados, uh-huh, que hicieron mucho ruido, que también fue también señero para que fuera ejemplo en otras provincias. Por eso te pregunto, ¿y tuviste que hacer ese año de residencia casi gratuita que por ahí les exigen?
Claro, la residencia, digamos, es un espacio de formación posgrado, sí, donde uno hace la especialidad. Yo hoy soy médico, o médico general para algunos, digamos, no tengo todavía la especialidad. Ahora, probablemente este año ingrese a hacer la residencia en clínica médica, y bueno, son 4 años, digamos, de formación, formación práctica, donde uno está en el hospital con esas condiciones de superexplotación, uh-huh, que denunciaban los residentes hace poquito tiempo. Y bueno, después de terminar, digamos, esos 4 años de residencia, uno obtiene la especialidad en clínica o lo que haya hecho. Particularmente en esos procesos, sí, me tocó aportar un poco y acompañar desde mi lugar, digamos, en la universidad, pero claro, como todavía no ingreso al sistema de residencias, no he formado parte, digamos, de esa experiencia, sí, por ahí aportar desde donde uno estaba.
Sí, sí, como estudiante. Uh-huh. O médico recién recibido, que te iba a tocar.
Claro, sí, es a lo que voy, digamos. Va a ser mi próxima pelea también, así que...
Pero muy bien, no sé.
Robert, no sé si querés preguntar algo más.
No, para mí, aprobado.
Aprobado.
El doctor. Vi el doctor, como decía.
Vi el doctor.
Bueno, yo te voy a hacer una pregunta media capciosa también. ¿Por qué, después de varios años, o elecciones mejor dicho, hay un desdoblamiento y hay una interna en el Frente de Izquierda?
Ajá.
Que los lleva a competir, digamos, entre los dos partidos que le dieron origen y los obtuvieron durante tantos años?
Claro. Bueno, yo estaba escuchando lo que comentaba más temprano. Es cierto, a partir, digamos, del establecimiento de las PASO, que siempre lo hemos denunciado como Frente Izquierda, porque, como bien decían ustedes, por ahí es una medida, digamos, proscriptiva, que sobre todo a los partidos chicos por ahí le impide tener una representación. Y lo que hace, digamos, es que las fuerzas mayoritarias por ahí junten un poco más de votos, que esa era, digamos, la intención que tenía las PASO en un escenario de disgregación política, donde las fuerzas mayoritarias no conseguían validarse, digamos, a través de una elección primaria con una gran cantidad de votos, bueno, recurrieron a las PASO. Esa situación vemos que hoy, lejos de haberse solucionado, se ha profundizado. Particularmente, bueno, en ese momento, un poco el Frente Izquierda de la necesidad hizo una virtud y se conformó justamente el Frente Izquierda, que, como decía yo, fue un polo político de atracción para los trabajadores, en el que proceso, por ejemplo, yo me incorporé al Partido Obrero. Ahora bien, esa experiencia positiva en un principio, digamos, ha quedado un poco estancada. Entonces, el Frente de Izquierda hoy no ha pasado de ser por ahí, digamos, una alianza electoral, y en otros terrenos, como en la lucha sindical, universitaria, por ahí nos cuesta muchísimo más el tema por ahí de formar frentes de acción, digamos, ya no solo electoral. Y esto tiene que ver con diferencias, digamos, al interior de las organizaciones y, digamos, diferencias en las perspectivas que nosotros tenemos. Entonces, hoy tenemos la otra fuerza, digamos, en la provincia hay tres fuerzas del Frente de Izquierda, está el Partido Obrero, el PTS, Partido Trabajadores Socialistas, y el MST, Movimiento Socialista de Trabajadores, que integran el FIT. Con las otras dos organizaciones, por ahí nosotros tenemos una diferencia de cómo consideramos que se tiene que mostrar la izquierda. Entonces, mientras la otra lista por ahí tiende a tratar de pegarse al kirchnerismo, mostrar que ellos no son consecuentes con lo que dicen querer hacer, entonces es como que ellos están buscando ese acercamiento con el kirchnerismo y tratar de robarle votos por izquierda, por decirlo de alguna manera en términos sintéticos. Por el otro lado, desde el Partido Obrero, creemos que tenemos que ir a una delimitación tajante con todas las fuerzas que nos han gobernado, porque hay un fuerte rechazo con esas fuerzas políticas, lo que se expresa en el surgimiento, por ejemplo, de una variante como Milei. Entonces nosotros consideramos que si no nos diferenciamos de todas las fuerzas políticas, incluido el kirchnerismo, porque son experiencias que ya han gobernado y han demostrado que a los intereses de los trabajadores no han podido resolver, digamos, las expectativas que tenían los trabajadores. Bueno, si nosotros no nos despegamos de eso, vamos a terminar, digamos, un poco ligados a esa denuncia de casta que hace Milei, y vamos a contribuir, digamos, a generar una confusión entre los trabajadores en que nosotros vendríamos a hacer un poco más lo mismo, pero con un tinte de izquierda. Y eso es justamente lo que no queremos, sino diferenciarnos y plantarnos, digamos, para dar una pelea contra todos los que nos han gobernado, contra todos los partidos del régimen, por una verdadera alternativa que consideramos que es la alternativa de los trabajadores en el poder y tomando sus, digamos, las herramientas para ellos mismos cambiar la realidad en la que viven.
Bien, mira, ahí nos bueno. Están diciendo que tenemos que ir rondeando. Una última pregunta, cortita, ¿eh?
Dale, dale.
Yo por lo que veo en las calles, por lo que vimos ahora el 24, vemos que Partido Obrero, Polo Obrero moviliza mucha gente, por el contrario, el MST, que ha quedado como una vieja organización de izquierda, los conozco del año 87, a muchos de ellos son los mismos, y los compañeros o camaradas del PTS como que también cada vez muestran menos gente cada vez que hay movilización. Teniendo en cuenta eso, ustedes qué digamos, qué perciben para estas internas, para estas elecciones PASO, ¿los pueden ganar?
Bueno, nosotros tenemos la expectativa que sí, justamente nos vamos a apoyar, digamos, en esa movilización que hoy tiene tanto el partido como el Polo Obrero, que tiene un gran crecimiento y un gran desarrollo en los barrios. Esperamos apoyarnos, digamos, en esa expresión, en esos movimientos, para ganar la interna. Después, si efectivamente vamos a ganar o no la interna, bueno, eso es algo difícil de saber a priori. Medio que uno tiene que ir a dar una lucha y después ver los resultados. Pero consideramos que tenemos todas las posibilidades de hacerlo, y que si nos recostamos sobre esa experiencia, esa movilización que tiene el partido, sobre todo en los barrios más populares, el resultado sería favorable, digamos, a nuestra lista sobre la otra lista del Frente Izquierdo.
Bien.
Perfecto. Bueno, hablaremos después de las PASO, si llegan a ganar esta interna, para, bueno, ya meternos concretamente en cuáles van a ser los proyectos propiamente dichos, en concreto, para Maipú, porque es un departamento, bueno, que nos convoca, porque nos integra aquí la zona, junto a Godoy Cruz y Luján. Bueno, nos interesa mucho saber qué es lo que puede llegar a pasar. Así que bueno, queda la invitación hecha, Nicolás, para después de las PASO, según los resultados de las internas. Gracias por venir aquí al estudio para contarnos tu parecer y tus proyectos, y bueno, queda la invitación hecha, como decía, para una próxima vez.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Gracias. Bueno, continuamos aquí en camino a las elecciones 2023. Me había olvidado. Hoy es el primer programa, así que bueno, aquí la Paula está desesperada que cerremos. Vamos a ir a un tema musical y ya hacemos una conclusión final con todo lo que hemos escuchado.
Jueves, de 16 a 18 horas, camino a las elecciones 2023. Opinión, información, entrevistas en la Cuyum.